estar informado.
El féretro del Papa Francisco ya está sellado y cerrado. Ese era el sonido del soplete que usaban para hacerlo. Tras la íntima ceremonia celebrada en San Pedro, ya está todo preparado para el funeral de Francisco, que va a tener lugar en la mañana de este sábado y que vas a poder seguir en una programación especial aquí en COPE desde las 10 menos cuarto de la mañana con Carlos Herrera. Precisamente con él ha estado en la mañana de ayer el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que le contaba cómo considera él que debe ser el perfil del próximo Papa.
Lo que tenemos que buscar, mi opinión personal, es ni progre, ni retrógrado, ni no, fidelidad al Evangelio. El Evangelio es alegría y esperanza. Transmitámoslo así. Siempre Dios nos prepara el Papa que necesita ese momento de la historia. Al principio sorprende, hoy este señor que viene de Polonia, hoy este señor que viene de Argentina, y luego poco a poco se va ganando el corazón de la gente y da respuesta a lo que esperábamos en muchas cosas que ni habíamos intuido.
En la celebración de mañana en el Vaticano van a estar sus majestades los reyes, que no estarán acompañados por el presidente del gobierno Pedro Sánchez y sí en su lugar por las vicepresidentes María Jesús Montero y Yolanda Díaz, además de por el ministro de Presidencia Félix Bolaños y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo. El presidente que sí estará es Donald Trump, que ha aterrizado en la capital italiana hace unas horas y que ha confirmado que aprovechará la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno, que supone el sepelio de Francisco, precisamente para reunirse con varios de ellos.
Nos vamos a encontrar con muchos líderes, vamos a tener muchas reuniones, sobre todo por solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania, y las cosas van avanzando. También con Irán tenemos muchos frentes abiertos.
Y de los encuentros que tendrán lugar en Roma en unas horas, al que tuvo lugar en el día de ayer entre el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, para reunirse con Putin. Era el cuarto encuentro entre ambos y, según apunta el portavoz ruso, ha servido para acercar posturas. Una reunión muy constructiva, dice. Se ha hablado de una posible reanudación de las negociaciones directas con Ucrania, mientras Trump asegura que los de Zelensky deben renunciar a la soberanía de Crimea. En paralelo, el gobierno ruso acusa a los ucranianos de la muerte del teniente general Moskalik, alto cargo del gobierno ruso que falleció ayer al explotar un coche bomba en la región de Moscú. Aquí en España, la noticia de las últimas horas ha estado en Badajoz, donde ayer declaró el hermano de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en calidad de imputado en la contratación del exasesor de Moncloa, Luis María Carrero. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
David Sánchez negaba cualquier participación en el proceso por el que fue contratado Luis Carrero, al que llamaba hermanito, y del que, gracias a las declaraciones de ambos, hemos conocido que mantenía una relación de amistad desde hace 20 años. Antes declaraba la directora de orquesta Cristina de Frutos, que optó también a la misma plaza que el hermanísimo en la ya famosa Oficina de Artes Escénicas, y que aseguraba que al presentar la candidatura alguien le dijo que la plaza ya estaba adjudicada.
Entrevista, creo que no hubo igualdad de oportunidades. A mí no me preguntaron nada. Anteriormente yo sabía que, no que me dijeron que estaba dada, pero yo no sabía. Si yo hubiese creído que estaba dada, no me hubiese presentado.
También compareció otro de los imputados en el caso, el líder del PSOE pacense, Ricardo Cabezas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este también es un fin de semana de final de Copa que viene con lío. El Real Madrid no acudió a los actos oficiales previos al partido contra el Barcelona, Silvia Ramos.
Esto se debe a la polémica arbitral tras las declaraciones en rueda de prensa de Burgos Bengochea y González Fuertes. Un ambiente enrarecido en las vísperas de la final de Copa entre el Barça y el Madrid. Tras un comunicado del Real Madrid acusando a los árbitros de ser parciales y hostiles hacia el club, los árbitros respondieron con un comunicado mostrando unidad y respaldo ante las críticas, defendiendo al equipo que dirige a la final y pidiendo respeto y juego limpio. Anoche Rafael Louzán, presidente de la Federación, pasó por los micrófonos del partidazo de COPE con Juanma Castaño y respondió a esta pregunta sobre si había hablado con José Ángel Sánchez, mano derecha de Florentino, acerca de cambiar los árbitros de la final.
Pero hay algo que está sobre la mesa y que se ha comentado mucho durante la jornada, que es la petición de cambiar los árbitros. ¿Eso se ha puesto sobre la mesa?
No, se hizo un comentario sobre eso, pero hemos hablado muy sinceramente los dos y por lo tanto él sabe lo que pensamos también y lo ha interpretado, yo creo que bien, vamos, esa es mi valoración, ¿no?
En cuanto a los jugadores, en el Barça Ter Stegen es la novedad en la convocatoria y las únicas bajas son las de Lewandowski y Balde. En el Real Madrid informa nuestro compañero Miguel Ángel Díaz que la titularidad de Mbappé no es segura ya que continúa con molestias en el tobillo.
Gracias, Silvia. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno de Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Un abrazo a la gente que está ahí fuera poniendo las calles, limpiándolas, a los del sector de la limpieza, como María Jesús, que está ahora mismo limpiando oficinas en uno de los edificios grandes de la M30. Un abrazo, María Jesús, y gracias por acompañarnos mientras haces tu trabajo y nosotros aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, el nuestro. Mira, en este programa de radio siempre nos ha llamado la atención el porqué de las cosas que, bueno, de las cosas que de todo lo que nos rodea. ¿Qué te puedo decir, ponedor? Somos muy curiosos y no podemos estar quietos, lo reconocemos. Y te comento todo esto porque nos hemos enterado que los científicos de la Universidad de Colorado han descubierto que los incendios antes de la Revolución Industrial eran menos graves que los que sufrimos en este momento. Claro, esto lo han descubierto gracias a la dendroecología, que es la disciplina de la ciencia que estudia la edad de los árboles. Y claro, para saber más sobre todo esto, lo útil que nos puede ser, pues tenemos a Jesús Julio, Camarero, que es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, el CSIC, y también es dendroecólogo. Vaya palabras, Jesús Julio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, por contextualizar, por poner un poco en antecedentes a la audiencia. ¿Cómo se estudia la edad de los árboles? Porque tengo entendido que tienen anillos en su interior.
Sí, verás, como habéis explicado, la dendroecología es una ciencia que estudia los anillos de crecimiento, los anillos anuales de crecimiento. Esta ciencia, cuando se aplica a cuestiones ambientales, se llama dendroecología, ¿no? Y el ejemplo que habéis puesto es esta reconstrucción de incendios históricos en Estados Unidos, ¿no? que han liderado científicos desde Colorado y de Nuevo México. Entonces, lo que hace la dendroecología es aprovechar esta información contenía los anillos de crecimiento anuales de los árboles y de otras plantas leñosas también, como los arbustos, pues para reconstruir o para contextualizar pues preguntas, cuestiones ambientales, ¿no? Cómo crecen, sí, cómo responden al cambio climático, cómo registran perturbaciones, cómo los incendios y qué edad tienen también.
Porque claro, yo por lo que tengo entendido, que no es mucho, Jesús, yo lo reconozco, reconozco mis limitaciones, por eso siempre me rodeo de gente experta, yo creo que hay diferentes tipos de anillos, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos?
Bueno, como ecólogos necesitamos al final conocer bien la anatomía, la forma de la madera, ¿no? Para reconocer los anillos. Entonces hay distintas formas de madera, hay distintos tipos de madera. Una madera que estamos muy habituados a ver, pues la de conífera, ¿no? La de un pino, por ejemplo. Pero hay otros tipos de madera, las especies frondosas que llamamos nosotros, maderas nobles, maderas duras, como puede ser la de haya, que tiene unos vasos pequeñitos, o la de un roble, como puede ser el rebollo, o el quejigo, que tiene unos vasos grandes. Claro, estas maderas son distintas y hacen que los anillos se vean diferentes, tanto en muestras recientes como incluso en muestras fósiles que encuentran los arqueólogos.
Sí, es impresionante. Aquí, Jesús, ¿cada cuántos años se generan estos anillos?
Sí, estamos hablando de anillos que nosotros consideramos anuales. Claro, es anual, aunque en realidad no se forma durante todo el año. El árbol crece sobre todo en primavera y acaba de crecer pues a finales de otoño. Sabes, un anillo nosotros llamamos anual, pero que en realidad se forma pues entre mayo y octubre, ¿no? Estos son los anillos anuales de crecimiento, pero hay otras especies que o bien forman varios anillos, lo cual nos dificulta mucho nuestro trabajo, pero esto suele ser en zonas tropicales, o bien forman anillos que no vemos, o bien no forman anillos, esto también suele ser en zonas tropicales, con poca estacionalidad. Pero a medida que la astrología se expande como ciencia de aplicación ambiental, vemos que cada vez más especies forman estos anillos anuales incluso en zonas tropicales, porque también en zonas tropicales hay cierta estacionalidad. A veces hay estaciones secas, hay estaciones lluviosas y somos capaces de descubrir anillos en estas zonas tropicales que son tan importantes para el planeta.
Ya, ya. ¿Y cómo se extraen? Lo digo más que nada por conocer el cómo se extraen las muestras en los árboles vivos, porque claro, si los árboles están vivos y lo que siempre se había dicho, que estas muestras se pueden coger pues cuando se corta el árbol y se le trocea, pero claro, si los árboles están vivos, ¿cómo las extraéis?
Esto es una cuestión cada vez más sensible, entonces nosotros tenemos una herramienta básica de estudio que es lo que se llama barrena forestal, barrena de Pressler, que es el que la inventó, es una especie de taladro, de sacacorchos largo que permite extraer un testigo de la madera de los árboles, aunque estén vivos, y luego el árbol cicatriza por dentro la herida, no salta a taponar el orificio, y sella la herida y la cicatriza y sigue vivo. Esta es la manera más eficaz de estudiar árboles vivos. También trabajamos mucho con árboles muertos o recién caídos cogiendo las rodajas, ¿no? Porque nos dan más información que estos testigos de madera. Pero siempre que trabajamos suele ser de árboles ya muertos o caídos.
Además, Jesús, yo lo que tengo entendido es que las capas de madera se generan dependiendo del entorno, pero ahí realmente, ¿cómo reaccionan cuando están en una época de incendio o incluso sobreviven? Porque claro, el estudio del principio de la Universidad de Colorado habla de cicatrices.
Esto es un poco el reflejo de varias características, ¿no?, que puedes estudiar en estos anillos. Estudiar su tamaño, su anchura, y así saber cuánto crece el árbol. Puedes contarlos, datarlos primero y luego contarlos para saber la edad del árbol, o puedes buscar una especie de firmas, de marcas, de heridas que corresponden a distintas perturbaciones, que es lo que llamamos en ecología. Y claro, una perturbación de estas son los incendios. Entonces los incendios lo que hacen es generar una herida en el árbol que queda registrada, y es lo que estos científicos estudiaron. La trataron, sabían el año que se habían formado con los anillos y contaron el número de heridas.
De heridas, ¿no? Claro, digo yo que, ¿por qué es útil estudiar la edad de los árboles? Porque seguro que hay muchos ponedores que en este momento están diciendo, pero Pulpo, ¿qué importancia tiene estudiar la edad de los árboles? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Qué nos queda de aprender de ello? Jesús, oriéntanos, por favor.
Todos conocemos la importancia de los bosques, ¿no? Que es... Son sumideros de biodiversidad, también captan carbono, y claro, saber la de los árboles es fundamental, pues, para conocer cómo crecen, para saber cuánto tiempo pueden guardar ese carbono en forma de madera, y también para conservarlos, porque muchos árboles alcanzan grandes edades y son patrimonio natural. Tenemos varios ejemplos en España de casos de olivos o casos de pinos en Cazorla o en el Pirineo que pueden alcanzar o superar los 1000 años de edad y están vivos.
Impresionante, hombre. Desde luego nos dejas claro que el estudio con el que te he presentado, pues digamos que es una aplicación de los estudios de la dendroecología. Por ejemplo, ¿en España tenemos investigaciones así, Jesús?
Sí, en España tenemos buenos grupos de investigación en dendroecología. Uh-huh. Es el nuestro en Zaragoza, pero también hay grupos en Madrid o en Barcelona. Y la diferencia quizá con Estados Unidos es, claro, que los bosques están en general mejor conservados y pueden hacer estos estudios de reconstrucción alargándolos más en el tiempo y en el espacio, ¿no? Tienen árboles más viejos y tienen historias de incendios mucho más largas que pueden remontarse fácilmente a 500 años. Igual nosotros no podemos alcanzar más que 200 años. Pero el desarrollo de la endocrinología y de la endocrinología en España ha sido espectacular desde los últimos 50 años, ¿no? Estamos a un nivel internacional muy alto.
Ya. ¿Y esto a qué se debe?
Bueno, yo creo, claro, que un poco ha seguido el desarrollo, la evolución del país y que había un hueco por rellenar, un hueco científico, que ha habido grandes pioneros de esta ciencia, por ejemplo, la doctora Emilia Gutiérrez en la Universidad de Barcelona, y eso ha permitido, pues, digamos, ramificar, generar nuevos discípulos y que la ciencia... que esta ciencia se haya expandido. Digamos que había un hueco por rellenar y que lo vamos rellenando, porque esta ciencia se fija mucho en el desarrollo temporal, ¿no?, de los árboles, en la perspectiva temporal de los bosques y de los árboles, que era un aspecto que aún no se había trabajado mucho en España.
Ya. Además, tengo entendido que coordinas el Departamento de Conservación de Ecosistemas Naturales, ni más ni menos que del Instituto Pirenaico de Ecología en Zaragoza. Aquí, ¿cuál es la finalidad que podemos contar a la audiencia, a los ponedores de calles aquí en la COPE, de esta dendroecología en todo este terreno? Porque esto, hombre, suena muy bien.
Nosotros estamos integrados en un grupo grande en el Instituto Pirenaico de Ecología. Y el Instituto Pirenaico de Ecología es un centro de investigación de recursos naturales. Y una de sus cuestiones clave, bueno, es la conservación y la gestión del recurso natural, del medio ambiente. Para hacer una buena gestión, una buena restauración, hay que conocer muy bien la evolución temporal de los ecosistemas, hay que conocer cómo ha sido su variabilidad histórica, cómo fueron hace 20, hace 50, hace 100 años, para también poner en contexto cómo van a responder a los nuevos retos ambientales, ¿no? Claro. Los nuevos eventos climáticos extremos, sequías, inundaciones, heladas o nuevas perturbaciones que sean más fuertes o más frecuentes que antes, como pueden ser los incendios que hablábamos, sí, o incluso desfoliaciones de procesionaria, etc. Es de nuevo poner el contexto temporal en el estudio de los ecosistemas.
Esto llama muchísimo la atención. ¿Nos permite, por ejemplo, medir la acción humana dentro de los ecosistemas? ¿Ahí crees que obtenemos datos?
Sí, por un lado, este desarrollo que hemos hablado fuerte de aspectos de ecología forestal con relación a perturbaciones, como el ejemplo de la reconstrucción de incendios en el oeste de Estados Unidos. Pero por otro lado, también tenemos una disciplina que está muy en desarrollo, aunque ya lleva tiempo desarrollada en Estados Unidos, como es la ecología urbana, donde podemos directamente, usando los árboles urbanos, medir cambios en la polución atmosférica que reflejen cómo ha impactado sobre los parques urbanos y cómo eso puede impactar en la salud humana. Nosotros, por ejemplo, un estudio reciente, estamos evaluando cómo afectó el confinamiento del COVID en la contaminación urbana, estudiándolo a través de los anillos de crecimiento de los árboles de distintas ciudades, de Madrid y Zaragoza en concreto.
¿Podrías indicarnos, decirnos algunos resultados de esta investigación, por ejemplo?
Sí, hemos analizado varios elementos y efectivamente en el confinamiento, que fue en la primavera del 2020, creo, se traduce en una reducción de concentración de algunos elementos químicos en la madera de los anillos que se formaron entonces en distintas zonas de Madrid y de Zaragoza. Elegimos zonas que tienen mucha intensidad de tráfico y polución. Por ejemplo, se ve un descenso claro en metales pesados como el plomo. Eso es una manera, digamos, de usar los árboles como una especie de estaciones de biomonitoreaje o bioseguimiento de la calidad del aire en las ciudades, dentro de esta ecología urbana que está tan de moda.
Ya. Jesús Julio, también me gustaría preguntarte, aparte de esta ecología urbana, si hay alguna otra rama de investigación dentro de la dendroecología que se esté desarrollando en nuestro país, aquí en España.
Bueno, nuestro grupo, por ejemplo, tiene un bastante... por un lado, la dendrocronología se desarrolló mucho hace unos 50 años en cuanto al aspecto de la reconstrucción del clima, que es una rama que sigue activa y sigue desarrollándose, buscando árboles viejos para reconstruir el clima del pasado. Pero por otro lado, por ejemplo, nuestro grupo ha desarrollado mucho una línea basada en el estudio de los anillos en los arbustos. Los arbustos también forman anillos anuales de crecimiento y esto nos permite saber cómo crecen y cómo responden al clima, a las perturbaciones. Hemos encontrado, por ejemplo, arbustos que con apenas un tallo de un tronco de 30 centímetros pueden tener más de 1000 años. Es decir, que es muy posible que haya arbustos más viejos aún que los árboles que tenemos más viejos en Europa.
No, desde luego, qué interesante. Y ya por curiosidad, ¿cómo medís los anillos de los arbustos? ¿No son demasiado pequeños algunas veces?
Sí, pues es una muy buena pregunta porque nos hace un poco salirnos de nuestra disciplina y tener que buscar otra. Nos hace volvernos multidisciplinares, efectivamente. No podemos medir y ver y datar bien los anillos de los arbustos porque son muy, muy pequeños, de una fila de células. Entonces tenemos que hacer dataciones indirectas complementarias, no solo basadas en contar los anillos, sino en análisis del carbono 14, de la zona de la madera próxima a la médula, que es la zona que asumimos que es la más vieja del árbol. Entonces hacemos dataciones complementarias, como las que hacen los arqueólogos, de esa madera vieja del centro del árbol y la comparamos con las dataciones del conteo del anillo. Pero efectivamente en los arbustos es todo un reto.
Desde luego que sí. Pues Jesús Julio Camarero, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, el CSIC, y también dendroecólogo, que has estado aquí poniendo las calles como un valiente más a esta madrugada en la cadena COPE. De verdad, muchísimas gracias por pasarte por el programa.
Muchas gracias y buenas noches y gracias por invitarme, ha sido un placer.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, un placer, es complicada las horas en las que nos manejamos, pero aquí estamos, levantando y acostando España. Un abrazo a los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos adentramos en la sección de tecnología. Una sección que no sería posible sin la compañía de Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones y responsable además del portal What's New, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Esta noche con él vamos a abordar 5 temas: el juicio contra Google por monopolio publicitario, también esa nueva función Blend de Instagram, el cambio de rumbo de Facebook, las novedades de Copilot Studio de Microsoft y luego la postura tecnológica del Papa, hoy que estamos hablando tanto del Papa Francisco. Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea.
Vamos a comenzar con ese juicio contra Google. No sé qué ha sucedido realmente.
Pues una jueza federal en Estados Unidos ha declarado a Google culpable de mantener un doble monopolio ilegal en el mercado de la publicidad digital. Recordemos que Google es el dueño de prácticamente toda la publicidad que hay en Internet, de Google AdSense, de Google AdWords, y ahora se ha determinado que la compañía abusó de esa posición en el mercado de servidores publicitarios para editores y para plataformas de intercambio de anuncios, y eso hizo pues que la competencia no consiga llegar a posicionarse de ninguna manera en el mercado. Es decir, no solamente restringe la competencia, sino que perjudica también a los editores, porque solamente tienen una opción para monetizarse, que es Google, y a los consumidores, porque solamente ven anuncios de Google y no ven otra opción. Sí que es cierto que hay otras empresas dentro del sector de anuncios, pero comparados con Google son realmente minúsculas.
¿Qué implicaciones tiene este fallo para otras empresas como Mozilla?
Mozilla es la responsable por el navegador Firefox y ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias de las medidas del Departamento de Justicia, porque temen que las soluciones que se propongan aumenten la competencia en las búsquedas y pueda tener efectos colaterales sobre navegadores independientes como Firefox. ¿Por qué? Porque Firefox depende de los acuerdos comerciales con Google. Todo lo que le pase a Google le va a repercutir directamente a Firefox y a otros navegadores en Internet. Con lo cual, si en algún momento deciden que Google no puede tener monopolio de anuncios, que tiene que diversificar más o que tiene que vender esa parte de la empresa, todas las empresas que tienen acuerdos económicos con Google se van a ver afectadas y seguramente, en un primer paso, de forma negativa.
¿Podría esto afectar, Juan Diego, a la diversidad en los navegadores web?
Sí, todo depende de cuáles sean esas medidas correctivas. Es decir, si están mal implementadas, pues puede poner en peligro la viabilidad económica de navegadores independientes que dependen también de Google. Y eso pues acabará reduciendo la diversidad tecnológica, afectando la innovación, es decir, conseguir exactamente lo contrario a lo que se pretende a la hora de quitarle esa parte de publicidad a Google. Tiene que hacerse todo muy bien estudiado, muy, muy bien calculado, para que los efectos negativos sean mínimos.
Perfecto, pues pasemos ahora a Instagram, que es la nueva función Blend.
Es una herramienta que les permite compartir un feed con otros amigos, es decir, se creará una sección compartida en los mensajes directos donde Instagram sugerirá reels basándose en los intereses del grupo. Actualmente Instagram lo que hace es sugerirme vídeos en función de mis intereses. Cuando yo creo un Blend con un amigo, esos vídeos que se recomendarán para mi amigo y para mí se basarán en función de nuestros intereses comunes y se actualizará diariamente.
¿Y cómo se activa esta función?
Abriremos un chat directo en Instagram, ya sea con una persona o en grupo. Tocamos el icono de Blend, que aparecerá, bueno, está apareciendo poco a poco entre todos los usuarios. Y una vez hecho, automáticamente se genera un feed compartido de Reels. Es decir, si estamos en un grupo de amigos del ajedrez, por ejemplo, y ponemos el icono de Blends, pues se sugerirán constantemente vídeos relacionados con el mundo del ajedrez y así sucesivamente.
¿Y en concreto qué beneficios ofrece Blend a los usuarios?
La idea es que podamos descubrir contenido que normalmente no aparecería en nuestro feed. Lo que se hace es combinar los gustos de nuestros amigos con los nuestros y eso hace que sea una experiencia como más social, más colaborativa, menos enfocado en lo que nosotros hemos hecho de forma individual y más enfocado a lo que nos gusta dentro de un grupo de amigos.
Hablemos ahora de Facebook, si te parece. ¿Qué cambios ha reconocido Mark Zuckerberg recientemente?
Son los cambios que todos ya veíamos que estaban ocurriendo. Se ha admitido que Facebook ha evolucionado, que ya no es una plataforma centrada en relaciones personales, que no es esa web donde vamos a ver qué es lo que están haciendo nuestros amigos, y que se ha convertido en un feed infinito de descubrimiento y entretenimiento, o sea, como TikTok, como Instagram, etcétera. Y este cambio pues ha sido impulsado por eso, por la priorización de contenido algorítmico, es decir, vemos lo que el algoritmo decide que veamos, generado con inteligencia artificial en función de lo que han publicado algunos amigos, con lo cual dejamos de tener ese entorno social que teníamos antes.
¿Y qué implicaciones tiene este cambio para los usuarios?
Por un lado, el hecho de que los usuarios sienten que la plataforma ya no es lo que era, es decir, para ver contenido aleatorio usamos TikTok, Instagram y otras semejantes. Para ver contenido que publican nuestros amigos usamos Facebook. Así ha sido durante mucho tiempo. Ahora no es así. Ahora todo se enfoca más en mantener el engagement con contenido viral, con entretenimiento, como dejándonos constantemente enganchados a la pantalla del móvil para ver qué es lo más popular de Internet y no qué es lo que está haciendo mi amigo de toda la vida.
¿Cómo se relaciona esto con las acciones legales contra Meta?
Bueno, recordemos que Meta enfrenta una demanda por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos por supuestas prácticas también monopólicas, igual que antes Google, pues aquí también tenemos a Facebook dentro. ¿Por qué? Porque Meta compró Instagram, compró WhatsApp, es decir, ahora tenemos a Facebook, a Instagram y WhatsApp con el mismo dueño. Y eso elimina amenazas, consolida el poder del mercado y hace que el algoritmo que lo decide Meta sea el que define lo que todo el mundo va a ver. Con lo cual dejan de ser redes sociales a ser redes de entretenimiento. Con lo cual la demanda tiene incluso que actualizarse porque ya no es lo que era cuando comenzó dicha demanda.
Hablemos de Copilot Studio en Microsoft. ¿Qué novedades presenta esta plataforma?
Copilot Studio es la herramienta que Microsoft tiene para que podamos diseñar agentes de inteligencia artificial, es decir, los robotitos donde yo le voy diciendo quiero que actúes como un profesional de marketing y que me ayudes a programar mis redes sociales, algo semejante. Pues ahora lo que hacen es permitir interactuar con sitios web y aplicaciones, como lo haría un ser humano. Que pueden navegar, pueden rellenar formularios por nosotros, pueden seleccionar opciones, pueden recopilar información sin necesidad de programar. Todos directamente con lenguaje natural, con lo cual podremos entrar dentro de un agente de Copilot Studio y decirle pues, que todos los días navegue por la web tal, recopile tanta información y les traiga en forma de tabla, por ejemplo.
¿Y qué aplicaciones prácticas tiene esta tecnología?
Principalmente la de automatizar tareas repetitivas, como la entrada de datos, o investigar el mercado, o procesar facturas, gestionar tareas administrativas. Todo lo que se hace de forma monótona, que podemos automatizar porque siempre es igual, ahora ya lo podrá hacer un agente dentro de Copilot Studio, que no es la única herramienta que hace eso, pero Copilot Studio es una de las más conocidas por ser de Microsoft. La idea siempre es aumentar la eficiencia y reducir los errores.
Y una pregunta, Juan Diego, ¿está disponible para todos los usuarios?
De momento está disponible en una versión preliminar, de acceso anticipado, es decir, no todo el mundo lo tiene. Y será pues una herramienta adicional dentro de copilotstudio.microsoft.com. Pero la idea es que esté disponible para todo el mundo en breve, en corto plazo.
Finalmente, como habíamos prometido, vamos a hablar del Papa Francisco y su relación con la tecnología. ¿Qué postura adoptó durante su pontificado?
El Papa Francisco reconoció la tecnología como un don de Dios. Dijo que era fruto de la inteligencia humana y una herramienta con gran potencial para el bien común. Pero también fue uno de los líderes globales que más habló, más vocales en advertir sobre los riesgos de un uso deshumanizado. Él fue el que promovió la algorética, que es una ética para los algoritmos, donde el desarrollo tecnológico esté guiado siempre por valores como la dignidad humana, como la justicia social, como la sostenibilidad ambiental, por supuesto. Y también advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial sin supervisión ética, el control de la información por parte de unos pocos y, sobre todo, sobre el problema que tenemos con los algoritmos, es decir, que sean los algoritmos, que sean las inteligencias artificiales los que manipulen nuestra forma de pensar, nuestra conciencia, nuestra forma de creer cosas.
Y sobre la inteligencia artificial, ¿cuál era su postura específica?
Él comentó que no debía desarrollarse únicamente en función de si es rentable o si es eficiente. En varias ocasiones habló sobre el tema y él estaba bastante impresionado sobre lo que era capaz de hacer la inteligencia artificial, pero reconoció que debía ir acompañado de una profunda reflexión ética, de un compromiso global por poner la IA al servicio del ser humano. En un mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2024, dijo que el uso de la IA en armamento autónomo está en las puertas y pidió una regulación internacional que evite que eso agrave desigualdades, que viole derechos fundamentales. Es decir, en resumen, dejó claro que la IA debe ayudar a cuidar, no a controlar, no a servir ni a dominar, sino ayudar a cuidar al ser humano.
Y por último, ¿cómo utilizó las redes sociales para transmitir su mensaje?
Pues fue uno de los papas que tuvo más presencia activa en redes sociales, principalmente en Twitter, ¿no? En X. En la cuenta Pontifex superó los 50 millones de seguidores, ahí compartía mensajes de todo tipo, ¿no? Desde esperanza, reflexiones espirituales o llamados a la fraternidad. Pero también en Instagram difundía imágenes que mostraban cercanía, que mostraban sencillez, ¿no? Como él era, adaptándose al lenguaje visual de la plataforma. Pero también advertía en esas mismas plataformas sobre los riesgos del entorno digital, es decir, la polarización, la desinformación, la adicción a las pantallas, la pérdida de empatía. Invitaba a todos, especialmente a los jóvenes, a usar la tecnología de forma consciente, así con un sentido crítico, con el corazón abierto a los demás. Él dijo una frase que no basta con estar conectados, es necesario encontrarse de verdad. Y yo creo que con esa frase más o menos resumía cuál era su postura en el entorno tecnológico.
Pues gracias, Juan Diego, por compartir estas novedades tecnológicas con nosotros. Te esperamos, si te parece, la próxima semana.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Dios en la misma plaza en la que tantas veces habló al mundo.
Este sábado, desde las 10 menos cuarto de la mañana, sigue en directo el funeral del Papa Francisco desde el Vaticano con Carlos Herrera.
Saben que la atención mundial está en la plaza de San Pedro.
Y junto a él, José Luis Restán, Eva Fernández.
Y a pie de calle, Jorge Bustos, Cristina López Schlichting, Fernando de Aro.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
Doblando la esquina que encara ya la Vía de la Conciliación.
Sigue el minuto a minuto también en cope.es y en nuestras redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Este lunes a las 7:35 de la mañana fallecía el Papa Francisco, lo hacía a los 88 años. En agosto se van a cumplir 4 de una entrevista muy especial, la que le hizo Carlos Herrera en su residencia Santa Marta del Vaticano. Era la primera vez que su santidad atendía los micrófonos de una radio española después de que fuese intervenido en julio de ese mismo año de una estenosis diverticular.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo.
Bueno, su operación reciente, que fue una operación de envergadura, nos dejó una cierta preocupación.
Y sí, estas cosas que nacen de los divertículos y que se, por ahí se deforman, se necrotizan. Pero gracias a Dios fue tomada a tiempo. Uh-huh. Y ya me ve.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló o le alertó en primer lugar.
Me salvó la vida. Me dijo, usted tiene que operarse. Había otras opiniones, ¿no? Que con antibióticos, ¿no? Y él me explicó muy bien. Es enfermero de acá, del servicio sanitario nuestro, uh-huh, del Hospital del Vaticano. Hace 30 años que está aquí. Un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
¿Cuándo fue la primera?
La primera vez fue en el año 57, cuando pensaban que era una gripe, una epidemia de esas de gripe, en el seminario y me curaba el enfermero del seminario con aspirina, ¿no? Y a los otros iba bien, pero conmigo no andaba. Y bueno, me llevaron al hospital y me sacaron agua del pulmón y el médico dijo, no me acuerdo cuánto, tantas, 1 millón, digamos, de unidades de penicilina, tantas de estreptomicina, que eran los únicos 2 antibióticos de la época. Y cuando se fue, la enfermera dijo el doble.
¿Y eso le salvó?
Sí, porque si no, no hubiera...
Uno de los, hombre, no digo de los secretos mejor guardados del Vaticano, pero una de las cuestiones que tradicionalmente más interesan es la salud del Papa, ¿no?
Y sí, evidentemente.
Con lo cual, no ha habido ninguna sorpresa, estaba todo programado, bajo
todo
control.
Todo programado y se avisó. Yo después del Ángelus me fui directamente, eso sería casi 1:00, y se avisó 3:30, cuando ya estaba en los preliminares.
Bueno, usted ha dicho... Santidad que mala hierba nunca muere, ¿no?
Así es, así es. Y eso vale para mí también, vale para todos.
¿Los medios le han prohibido algo? ¿Hay algún ultimátum? ¿Hay algo que su santidad no pueda hacer y a la que no esté dispuesto?
No entiendo.
¿Algo le han prohibido los médicos?
Ah, los medios, perdón, había entendido los medios.
Bueno, los medios ya sabe que también tienen tentaciones, pero sí. Los médicos no, en este caso.
Ahora puedo comer de todo. O sea que antes con los divertículos no se podía, ¿no? Puedo comer de todo y todavía tengo las medicinas posoperatorias porque el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino. Uh-huh. Y todo lo maneja el cerebro maneja todo nuestro cuerpo y le lleva tiempo registrarlo, ¿no? Pero vida normal... Uh-huh. Llevo una vida totalmente normal.
Come lo que quiere.
Lo que quiere.
Camina, hace esfuerzo, hace...
Y hoy toda la mañana en audiencia, toda la mañana.
Uh-huh. Ahora se va a un viaje a Eslovaquia, a Hungría. Tengo entendido que es el 34º viaje de su pontificado.
No me acuerdo el número, pero debe ser.
El programa va a ser igual de intenso, porque yo creo que a los papas santidad les hacen hacer una auténtica gincana. Lo que ustedes tienen que hacer es... yo siempre me he preguntado, ¿y por qué los papas no van 2 días más? Y reparten el trabajo en 2 días más, porque son de las 24 horas, 18 aproximadamente, haciendo cosas. ¿Va a tener que medir más sus fuerzas después de la operación o no?
Quizás este primer viaje un poco más, porque uno tiene que reponerse del todo, ¿no? Pero al final va a ser igual que los otros, ya va a ver.
Es comprensible, su salud motivó frecuentes rumores sobre su renuncia. De hecho, también hablaron en esta entrevista de cómo pasó la pandemia. Y en la charla que mantuvieron, como has podido escuchar, en tono distendido y amable, también hubo tiempo de tratar la preocupación del Papa por otros asuntos, como por ejemplo la ecología.
Hace un tiempo confesaba Santidad que hace unos años las cuestiones ecológicas no le interesaban nada. Ahora ha mudado su Santidad porque es uno de los líderes mundiales que más hablan de este asunto, los abusos cometidos contra la Tierra. ¿La opción ecológica le ha generado enemigos? ¿Estará usted en Glasgow para la COP26? Son dos preguntas en una.
Sí. Voy a hacer historia. Aparecida creo que fue en el 2007, si no me equivoco. Uh-huh. Se me pierde a mí un poquito la cosa a veces de fechas. En Aparecida yo oía que los obispos brasileños hablaban de conservar la naturaleza, el problema ecológico y la Amazonia. Insistían. Y yo dije, ¿qué tiene que ver esto con la evangelización? Y sentía yo eso. No tenía la más pálida idea. Estoy hablando de 2007. Y eso me chocó. Cuando volví a Buenos Aires, porque eso me empecé a interesar. Y lentamente fui entendiendo algo. Ya estando aquí, yo soy un convertido en esto. O sea, ahí entendí más. Y de alguna manera me di cuenta que tenía que hacer algo. Y ahí me vino la idea de escribir algo sobre, como magisterio, ¿no? Porque la Iglesia, delante de esto, así como yo era, como decimos en Argentina, un salame que no entendía nada de esto, hay tanta gente que no entiende de buena voluntad. Entonces, dar una catequesis sobre esto, ¿no es cierto? Convoqué un grupo de científicos que me pusieran los problemas reales, no las hipótesis, los reales. Me hicieron un lindo catálogo y con razón. Se lo pasé a teólogos que reflexionaron sobre eso. Y bueno, así fue, se fue gestando el Laudato Si, ¿no? Es una anécdota linda. Cuando fui a Estrasburgo, el presidente Hollande mandó a recibirme y a despedirme a la ministra del Ambiente, que en aquel momento era la señora Ségolène Royal. Y en la conversación que tuve con ella, me dijo, ¿es verdad que usted está escribiendo algo? Que la ministra del Ambiente entendía. Y yo dije, sí, señora, estoy en esto. Por favor, publíquelo antes de París, porque necesitamos apoyos. O sea, volví de Estrasburgo y aceleré y salió antes del encuentro de París. Que el encuentro de París para mí fue el sumum de tomar conciencia mundial.
Europa también ocupó parte de la conversación y fue precisamente el Papa Francisco quien hablaba ya de su desintegración. Herrera aprovecha para preguntarle por su visita a nuestro país y otro tipo de curiosidades que merece la pena que escuchemos.
El próximo año se van a cumplir 40 años de aquel discurso de San Juan Pablo II sobre la identidad europea. Yo le quiero preguntar por los lugares donde puede ir el Papa, que su salud, su buen aspecto, por otra parte, le permitan. Yo no sé si Haití, no sé si su tierra, no sé si Santiago, cuando dijo San Juan Pablo II, vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, ¿no? Sería un magnífico recuerdo recordarlo junto a usted, aprovechando el año santo jacobeo.
Bueno, al presidente de la Junta de Galicia le prometí pensar el asunto. O sea, no lo saqué de una eventual agenda. Para mí la unidad de Europa en este momento es un desafío. Europa continúa perfeccionando y mejorando la Unión Europea o se desintegra. La Unión Europea es una visión de hombres grandes, Schuman, Adenauer, que la vieron. Yo creo que dije 6 discursos sobre la unidad de Europa. 2 en Estrasburgo, 1 cuando me dieron el premio Carlomagno. Y ahí el discurso que dijo el síndaco de Aachen, yo lo recomiendo porque es una maravilla de criticidad sobre el problema de la Unión Europea, pero no podemos renunciar. Uno de los momentos más felices que yo tuve fue en uno de esos discursos cuando vinieron todos, o jefe de Estado o jefe de gobierno, todos de Europa, de la Unión Europea. No faltaba ninguno. Y nos sacamos una foto en la Capilla Sixtina. Esto no me lo olvido. No podemos ir atrás. Hubo un momento de crisis y reaccionó bien la Unión Europea delante de la crisis, pese a las discusiones, pero reaccionó bien. O sea, tenemos que hacer lo posible por salvar esa herencia, ¿no? Es un legado y es una tarea.
Santidad, claro, si yo no le pregunto cuándo vendrá el Papa a España, pues es que me dirán, ¿cómo no le has preguntado al Santo Padre? Yo me atrevo a sugerirle que su Santidad no conocerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha, mucha. Pero mi opción hasta ahora de viaje a Europa son a países chicos. Primero fue Albania. Y después los países europeos que visité son 2 pequeños. Ahora está en programa Eslovaquia, después Chipre, Grecia y Malta, ¿no? Quise tomar esa opción, ¿no es cierto? Ver los países más chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. Estrasburgo, fui por la Unión Europea. Y si voy a Santiago, voy a Santiago, pero no a España, ¿no? Y claro, esas cosas...
Al camino de Europa.
Camino de Europa. Sí. Aunque una Europa, ¿no? Pero eso está por decidir todavía.
¿Hay algo por lo que el Papa haya llorado este último año, aparte de la pandemia? ¿O el Papa no es de lágrima fácil?
Yo no soy de lágrimas fáciles, ¿no? Pero de vez en cuando me viene esa tristeza o frente a algunas cosas que yo tengo mucho cuidado de no confundirla con una melancolía, ¿no? Un poco de a lo Paul Verlaine, ¿no? Aquel le sangre de l'automne, monotone, blesse mon cœur, ¿no? No quiero que se confunda con eso. Pero como un momento viendo ciertas cosas me tocan el corazón y eso me sucede a veces.
¿Se le ha calificado Santidad como el Papa Pop o el Papa Superman? Que sé que no le gusta, además. Pero, claro, ¿quién es en realidad Francisco? ¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos 2 pecadores en esta mesa, entonces.
Somos 2.
Pero usted tiene más mano allí arriba. Siempre me ha llamado la atención su relación con el escritor Jorge Luis Borges. ¿Por qué le hacía tanto caso a ese joven jesuita?
Yo no sé por qué. Yo me acerqué a él porque era muy amigo de su secretaria, ¿no? Y después una simpatía. Yo no era cura cuando lo conocí a él. Yo habré tenido 25, 26 años cuando lo conocí. Y enseñaba en Santa Fe como jesuita en esos 3 años que enseñamos en colegio los jesuitas. Y lo invité a venir a hablar a mis alumnos de literatura y vino y tuvo su curso. Yo no sé por qué, pero era un hombre muy bueno, muy bueno.
Le hemos oído mucho hablar de su abuela paterna, de la abuela Rosa, pero le hemos escuchado menos hablar de su madre. O quizá directamente no le hemos escuchado.
No, ahí lo que sucede son 2 factores, ¿no? Nosotros 5 hermanos, muy abueleros todos, ¿no? Dios nos ha conservado los abuelos hasta grandes, ¿no? El primer abuelo, el más viejo de todos, yo lo perdí cuando tenía 16 años. Y la última abuela cuando ya era provincial de los jesuitas. O sea que los abuelos nos acompañaron. Además, en casa había una costumbre. Las vacaciones las pasábamos los cuatro mayores, porque la menor vino 6 años después del otro. Pero los cuatro mayores las pasábamos con los abuelos. Así papá y mamá descansaban un poco, ¿no? 2 con un abuelo y 2 con el otro. Y lo pasábamos divertido, ¿no? O sea que hay mucho de esa cosa abuelera. De la abuela Rosa lo que yo cuento son las mismas anécdotas de siempre, que algunas son muy divertidas. De la otra abuela también cuento anécdotas, como la lección que me dio, que no me la olvido, el día de la muerte de Prokofiev, ¿no? Uh-huh. Sobre el esfuerzo en la vida, como yo le pregunté a ella, ¿cómo habrá hecho este hombre para llegar? Yo era un adolescente, ¿no? Y de mamá sí, recuerdo muchas cosas que también las digo, ¿no? Pero por ahí llama más la atención lo de la abuela, porque me repito con algunas cosas curiosas de la abuela, algunas irrepetibles por carta, por radio, algunos dichos, pero que nos enseñaron mucho. Pero parte de que éramos muy abueleros, los domingos a casa de los abuelos, siempre, uh-huh. Ya era. Y después a la cancha a ver San Lorenzo, pero es una cosa. Pero los abuelos incidieron mucho en nuestra vida.
No ha vuelto a ver San Lorenzo porque no quiere ver la televisión. Además, hace años que no quiere verla.
Sí, yo hice una promesa el 16 de julio del 90. Sentí que el Señor me pedía eso porque estábamos en comunidad viendo una cosa que terminó chabacana, desagradable, mal. Y yo quedé mal. Era un 15 de julio de la noche. Y al día siguiente, en la oración, le prometí al Señor no ver. Evidentemente que cuando asumió un presidente lo veo, ¿sí? Cuando algún accidente aéreo lo veo, ¿no es cierto? Esas cosas. Pero no soy adicto.
¿No ha visto la Copa América, por ejemplo?
No, para nada, no para nada. No, no eso me cuido.
Hay una vieja leyenda que dice que alguna vez algún papa se ha escapado del Vaticano. El Francisco ha realizado alguna escapada que hasta ahora no haya sabido nadie.
No. El que se escapaba a esquiar era San Juan Pablo II.
Sí.
Y acá a 1 hora y pico había una pista de esquí y lo tenía en el alma. Y hacía bien en escaparse. Iba cubierto. Pero un día, mientras él estaba en la cola para subir, un chico le dijo, ¡el Papa! No sé cómo lo descubrió. Y se volvió enseguida. Y después procuró tomar más precauciones. No, yo en casas de familia donde he ido a visitar, que recuerde, son 3. Bueno, una que es un medio convento de las teresianas, donde quise visitar a la profesora Mara, ya de 90 años, una gran mujer que enseñó en la Universidad de La Sapienza, después enseñó en el Agustiniano, y quise ir a celebrarle misa. Después, a darle las condolencias probablemente a mi mejor amigo, un periodista acá italiano, a la casa de él. Y la tercera casa que visité fue la de Edith Brucht, la señora, 90 años cumplió ahora, que estuvo en el campo de concentración húngara ella, ¿no? Judía. Que esto fue, lo hice este año al principio del año pasado, no recuerdo bien. Son las 3 únicas casas que fui de escondido, después se supo. Que me encantaría andar por la calle, me encantaría, pero eso me tengo que privar porque claro, no podría caminar 10 metros. Porque,
no, pero le pregunto si alguna vez ha tenido la tentación de vestirse de civil.
No, para nada, no, no.
¿Con un gorro y unas gafas?
No, no, para nada.
¿Cómo combate la nostalgia del Papa Francisco? O sea, ¿quién le cocina los palitos de anís o lo que desayunaba siempre?
No, yo me refería recién, la nostalgia mía, no, trato que no sea de tipo melancólico, ¿no? Así, otoñal, ¿no? Aunque una de las cosas lindas del otoño argentino de Buenos Aires eran los días nublados, de mucha niebla, donde no se veía a 10 metros desde la ventana y escuchando Piazzolla, ¿no? Eso, eso sí, un poco lo extraño. Pero Roma tiene sus días de niebla también. Pero nostalgia no. Por ahí ganas de, sí, de ir de una parroquia a otra caminando, esas cosas sí. Pero nostalgia no.
¿Se acabó aquella época de dolores de cabeza por las palabras que a veces se le iban de más o que le atribuían que se le iban de más y que tenían consecuencias con cosas que usted no contaba, Santidad?
El peligro siempre está. Una palabra puede ser interpretada de un lado o de otro, ¿no es cierto? Esas son cosas que suceden y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? ¿Qué palabra habrán tomado en mi patria? De ahí salió la noticia, ¿no? Y dicen que fue un revuelo y a mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no? Delante a interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía, yo me callo, porque aclarar es peor.
¿Se habla mucho de fútbol aquí en Santa Marta?
Sí, del fútbol italiano, ¿no? Estoy aprendiendo a conocer un poco las cosas. Se habla mucho, fútbol, sí. O
sea, ¿qué tal jugador de fútbol era usted, Santidad?
Yo era un palo, me llamaba... Patadura me llamaban. Por eso me metían siempre al arco. Ahí me defendía más o menos bien.
Nuestro programa Tiempo de Juego, nuestros compañeros siempre, cuando les decía que iba a venir a ver al Papa, por favor, que te diga al Papa qué piensa del fichaje de Messi, se ha ido a Francia, qué se le antoja de todo el mundo del fútbol, lo sigue de cerca.
Yo escribí una pastoral sobre el sport. Bueno, una pastoral que no era pastoral, ¿no? En dos pasos. Primero fue el artículo que publicó el mundo de los sport el 2 de enero de este año. Y en base a eso se hizo después, corregido, la pastoral, ¿no? Un artículo entrevista, ¿no? Yo digo solo esto. Que para ser un buen futbolista hay que tener dos cosas. Saber trabajar en equipo y no ser, como decimos en Buenos Aires, en nuestro argot, uno que se morfa la pelota, sino siempre en equipo. Y segundo, no perder el espíritu amateur. Cuando en el sport se pierde ese espíritu de amateur, se empieza a comercializar demasiado, ¿no? Y hay hombres que han sabido, bueno, lamentablemente hoy día es así, no dejarse manchar por esto, sino derivar sus ganancias y todo para obras de bien, fundaciones, ¿sí? Pero trabajar en equipo, que es una escuela de equipo el deporte, y no perder el espíritu amatorial, ¿no? Es el de amateur.
Santidad, le agradezco mucho esa hora inolvidable que nos ha dado los oyentes de COPE.
Un saludo grande a los que están escuchando y les pido que recen por mí, ¿eh? Para que el Señor me siga protegiendo, cuidando, porque si me deja solo soy un desastre.
Normalmente es usted el que nos lo diría, pero eso lo decimos nosotros, que Dios le bendiga.
Igualmente a todos ustedes.
Gracias.
Dios los bendiga. Gracias.
Así, de este modo, finalizó la hora que pasó nuestro compañero Carlos Herrera junto al pontífice, con una bendición a la que hoy, precisamente, nos sumamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Mora, propietaria de Palma Blanca en Elche.
Claro, no, aquí no pueden hacerlo máquinas, es todo manual y muy, muy artesanal. Desde primero y luego, claro que es un trabajo que sobre todo familiar, hay que dedicarle muchísimas horas y la verdad es que es una forma de vida el trabajar en la Palma Blanca porque es muy complicado. O sea, tienes que dedicar muchas horas de tu vida, no es un trabajo que tú puedes hacer tus 8 horas y irte a casa, no, tenemos que dedicar más tiempo y a ver que después sí que vale la pena, ¿no? Dice, estar orgulloso de mi trabajo y lo que he hecho y la verdad es que es muy gratificante.
Son las 3.